si de premios definidos se trata, yo creo que no hay uno más definido que el mío. Bueno, sí, yo creo que...
¿Cómo estamos hoy?
No, no,
bueno, vamos a ir a...
Cuando te ibas a ir, te ibas a ir bien librado de uno. Bueno, me dio bien porque empezaste como
el MIP.
El MIP, Marcane, sí o sí, en los dos aspectos.
Para mí va a ser Marcane, yo se lo daría a Marcane. Quizá destacaría nombres como el de Branson. El de Jalen Branson me parece pues un caso que estamos hablando un poco.
Haliburton.
El mismo Shai, si hablaba de él.
Shai yo creo que está en las casas de apuestas, precisamente, alto. Porque pues es un jugador que pasó de promediar 20 y tantos puntos a nivel
individual.
Shai es otro caso, Luka Doncic cuando estuvo nominado, perfectamente.
O Ja Morant cuando lo ganó.
Horrible.
Sí, pero no sé.
No, la Jamoran sí era la peor de todas.
Pero es que siento que la de Jamoran, la competencia era Desmond Bane, que era un jugador que pasó de, creo que, 9 puntos a 18. O sea, ¿qué pasó?
Eso es el MIP.
Eso es el MIP.
Sí, pero es que si vos te pones a ver, los MIPs anteriores son jugadores que por lo general eran jugadores complemento y la rompen para hacer All-Stars. Por eso a mí no me parece que Shai, es que Shai ya se sabía que iba a ser un All-Star, pero es que Marcane era casi que un descarte por un momento en Chicago.
Lo fue.
O sea, sí, lo traspasaron como parte de un descarte. Y ahora es All-Star, es uno de los jugadores más completos de toda la liga. Eso sí es un MIP, es un jugador que la rompe de la nada. Uh-huh. Y la rompió a nivel de All-Star. Y Utah es lo que es hoy por hoy gracias a Markkanen, a esa explosión que tuvo.
Yo celebro mucho que estamos hablando de Markkanen porque...
Porque era criticamos. Lo que iba a traspasar.
Eso no tiene nada que ver con esto, pero bueno... Allá vamos. No, porque por fin estamos volviendo a lo que es el MIP. Porque es que con Ja Morant el MIP se desdibujó de una manera horrible. Uh-huh. Y entonces volver a lo que es el MIP, a que ya estemos hablando de qué jugador realmente tuvo una proyección sorpresiva, ese es el MIP. El jugador, como lo fue la temporada pasada, lo hubiera sido, por ejemplo, Bane, es un jugador del que no esperas nada y de la nada la rompió, ya es un All-Star y quién sabe hasta dónde puede llegar, como lo fue en su momento Giannis, por ejemplo, PG logró ser MIP. De ese tipo, de ese corte de jugadores. Entonces yo celebro mucho que sea Markkanen y ojalá se lo den.
Pero por ejemplo vos celebrás ahora que estemos hablando de eso, pero nosotros hablamos de Bane y hablamos de Bane para el MIP, que no quiere decir que lo vaya a ganar, o pues en el caso ahora de Markkanen, tranquilamente la NBA sale diciendo, no, es el MIP, es Shai. Y vos llegas y dices, no, estoy muy enojado por no sé qué.
O sea, sí, porque la liga y ese tipo de MIP, por ejemplo, el de Morant, si se lo dan a Shai, se puede justificar perfectamente desde los números. Ahora, es el sentido que nosotros le otorgamos al premio.
Pero no, yo celebro que estemos hablando que él va a ser quien lo va a ganar. O sea, no que nosotros lo creemos. Evidentemente en esta mesa hay tres personas que saben mucho baloncesto y alguien que hace cuando se descacha.
Por ejemplo,
y se descachó de unas formas, pero la cosa es la de la liga. O sea, que la liga ya le esté, que podamos creer que la liga o que creamos que la liga vaya a dar el premio bien, lo celebre. Ojalá no nos decepcione.
Para mí la discusión debería estar entre Markkanen y Bronson. Si hay una discusión es con Bronson, sí. Pero no con Shai, me parece a mí.
Es que yo a Bronson ya le veía esos destellos en la temporada pasada en playoffs.
El argumento tuyo también puede ser muy subjetivo.
Bronson la rompió en los playoffs, pero seamos sinceros. Bronson era una segunda ronda.
No, pero en temporada regular se le veía también.
Pero no para ser estrella de la liga, no para ser estrella.
Pero es que yo ya eso lo vi la temporada pasada en playoffs, yo decía... Es un animal, Bronson. Donde lo lleven.
Pero por ejemplo, vos estás defendiendo el caso de Bane. Y Bane, vos no podés decir que lo veías para una estrella. Como para darle ese argumento a favor. Porque Bane también era segunda ronda.
Pero por eso. O sea, le estoy diciendo. Pero si yo a Bronson lo estoy metiendo dentro de la contienda. Precisamente porque.
Yo a Bronson no lo meto ahí.
Veamos la proyección que ha tenido Bronson. Y no solo eso, sino que. Es que, o sea. Bronson pintaba para un gran jugador. Es que jugadores que la han roto en playoffs y la han descosido en una serie de playoffs, muchos. E incluso es el motivo de muchos contratos inflados en la liga. Una buena serie de playoffs. Pero Bronson, fuera de esa serie, era un buen jugador. No pintaba para ser una estrella, para ser líder de un equipo.
Venía 16 puntos la temporada pasada.
Para mí no.
Pasar a 23 en el quinto año, porque además es que la explosión que él debió haber tenido.
Es que más la
debió haber tenido mucho atrás. Es que el quinto año ya es.
Que es un jugador consolidado en la liga.
Y eso es lo que trata el MIP. El MIP es más o menos por ese rango de edad. Porque es que normalmente la explosión la hace el tercer año. Entonces,
no, yo sabía,
es perfecto para mí.
Yo sabía de las cualidades de Brunson desde playoffs el año pasado. Para mí no es sorpresa que esté haciendo lo que hoy está haciendo. Y como para mí no es sorpresa, yo no lo meto en la contienda por el MVP.
Esto es un premio de temporada regular.
Sí.
Desde la vuelta.
Y era en temporada regular pasada, pero bueno, respecto a esta, sí ha mejorado.
Pero bueno, el negro sí veía esa proyección. Yo hablo desde que en 4 años de carrera era un buen jugador de rol. Ya, pero no pintaba para estrella. La rompió en los playoffs, pero en ese momento eso no dice que en 4 años de carrera él no pintaba para ser estrella. Es que no lo pintaba. Y hoy es estrella en la liga.
Bueno, nos queda el premio del DT del año, que todos podemos estar de acuerdo también en que es el DT de San Antonio.
Ah, yo pensaba... Yo pensaba en Jason Kidd.
No. ¿Cómo así? No se lo va a ganar Kidd. Yo estoy hablando de Kidd.
Ah, por eso sí. Sí, sí, no, el DT del año.
Yo se lo haría como...
Mentira. ¿Cómo así? No se lo haría a Steve Nash.
Ah, Steve Nash. Ahí hay varios en la contienda. Nash, Kidd.
Pues yo como se le daría el año honorario.
O con Ham. Valoraron esa pelea.
Infravaloraron este podcast, Ham.
No, ya, seriamente. Mike Brown, lo que logró con Sacramento en su primer año siendo el entrenador, no tiene precedentes. Puso arriba, los está volviendo a meter. O sea, es el equipo con la racha más longeva sin estar en playoffs actualmente. Y ya es una realidad que la van a romper.
Yo tengo una crítica con respecto al DT del año. Y es que siempre se valora más a los equipos sorpresa. Entonces, por ejemplo, cuando los Knicks hace 2 temporadas hicieron una muy buena campaña, se lo dieron a Thibodeau porque era como esa sorpresa. Pero
tuvo que haber sido Monty.
Pero, por ejemplo, no sé, Nick Nurse ahora en Milwaukee está haciendo una gran campaña.
Budenholzer.
Nick Nurse es de Toronto.
Budenholzer es
el Milwaukee. Sí, perdón, disculpen. Yo digo que está haciendo una muy buena campaña, son primeros, son un equipazo y sin embargo no se lo van a dar porque ya se sabe lo que puede dar ese equipo.
Es lo mismo que pasa con Machula en Boston. Ese equipo ya, es un equipazo.
O sea, Matsula quizás sea el segundo,
es el segundo
candidato.
Pero el trabajo de él en Boston es brutal.
Pero es que también es entender que es el premio al... Es como una especie de...
Al que más trabajo haga.
Eso, porque estás premiando el trabajo. Y cogiste un equipo muy mal y lo pusiste muy bien, entonces eso quiere decir que es un técnico. Mantener un nivel... Digamos que es más difícil subir el nivel que mantenerlo.
No.
Yo puedo entender,
pues,
por ejemplo,
esa es la lógica
del negro, porque a mí, por ejemplo, en la historia de la liga, me parece inconcebible que, por ejemplo, el año del 73-8 es que es el récord.
Ah, cuando nosotros veíamos baloncesto.
Bueno, cuando Warriors rompió el récord de más victorias en temporada regular, Kerr. Steve Kerr no ganó el premio.
¿Quién lo ganó ese año?
Kerr no ganó ningún coach del año. No sé con quién lo ganó, pero es que yo sé que Kerr no tiene ningún coach.
¿Quién tiene coach del año?
¿Ese año?
No, de ese, pero no sé.
Busca ganador coach del año. 2016.
Sigan hablando, yo
no. Pero cualquier sí tiene premios del coach del año.
Pues la cosa es que, como que cuando se asume que el equipo va a ser bueno, pues como que ya no se le da un premio a Kerr. Sí lo ganó este año.
Sí lo ganó.
¿Y ese año?
Sí.
¿El 72?
Sí, claro.
El 73.
Porque si lo gana el 16, la temporada 15-16, que es la que gana, Cleveland.
El anillo de...
Sí.
Ah, bueno, entonces.
Y encima tiene otro, porque sí, creo que el último anillo, hace como...
Tenía la imagen de que alguien más lo había ganado.
Terrible. Pero igual, más allá del argumento de mi compañero Pérez, yo sí creo que se infravalora a los equipos que ya tienen una identidad consolidada.
Sí.
Y entonces cualquier equipo que dé la sorpresa, no, vamos a darle el DT del año a ese equipo. Eso es una crítica buena.
Y a mí me parece personalmente más difícil consolidar un equipo que hacer una explosión en una temporada.
Ajá.
Mucho más difícil.
Sino que yo les pregunto, ¿ustedes qué se esperan? ¿Ustedes qué veían más probable al inicio de la temporada?
Más probable el inicio de la
que
temporada.
Que Boston igual mantuviera, o que Milwaukee mantuviera arriba, por los dos nombres de equipos consolidados, o que los Kings fueran segundos del oeste.
No, obviamente que los Kings.
Porque es que además también la
cosa es que es el logro más grande.
Porque no es, por ejemplo, el ejemplo de los Knicks de Thibodeau, o sea, que eran quintos del estilo de dar el premio. Es que esos Sacramento también están arriba.
Y es que son segundos,
o sea, de su premio. Es el premio más meritorio, sí, esa temporada. Por eso yo digo que yo se lo daría a él, porque hacer eso en una temporada, y estos premios son solo para una temporada, estos premios no te premian un proceso. Exacto, eso es una sola temporada. Por una sola temporada, sí. Aún así, sigo diciendo lo que mantengo con el negro, que es más difícil hacer un proceso.
Igual yo se lo doy al de los Kings.
Se lo van a dar, exacto.
Yo se lo doy al de los Kings. Pero la crítica es un poquito hacia dejar de infravalorar esos procesos que ya están consolidados.
Sí.
Déjenos saber ustedes en cada premio a quién votarían. Ya terminamos los premios, ¿cierto? No me falta ninguno.
El sexto hombre.
El sexto hombre.
Ah, el sexto hombre. Ah. Nos falta el sexto hombre. Nos falta el sexto hombre, señoras y señores.
¿Y este que es el formato corto? No.
No, es que estos videos de 15. No, pero esto lo podemos dividir en dos.
El sexto hombre.
No, tiremoslo rápido. Terminamos.
Para el sexto hombre, yo creo que los favoritos en este momento son
Brogdon
en Boston y en New York, Immanuel Quickly. Creo que son los dos favoritos. Con cualquiera de los dos que se lo lleve, yo estoy bien, la verdad, porque los dos tienen un rol similar. Quickly ha tenido un rol mucho más principal que Brogdon y aún así sigue siendo pues considerado sexto hombre. Ya saben que esto es por una diferencia de cantidad de partidos de titular y los que entra. Entonces, cualquiera de los dos, estoy bien con que se lo den.
Creo que es uno de los sextos hombres más aburridos de los últimos años.
Pero mojate.
Yo se lo daría a Brogdon.
Yo se lo doy a Quickly.
Yo se lo doy a Quickly, sí.
Brogdon.
Además, porque pues, Brogdon me pinta más como que ha sido un sexto hombre. O sea, sé que Quickly ha salido también desde el banquillo y pues por algo está ahí en la pelea. Pero me parece que Brogdon es uno de los jugadores más infravalorados hoy por hoy de la liga. O sea, tiene un impacto muy fuerte en Boston y no se habla de eso. O sea,
y realmente es sexto hombre. O sea, eso es importante. Que aunque a la NBA no le importa mucho eso, o sea, simplemente le importa que salgas de la banda.
O sea, lo que
de es bacano es que se vea que es sexto hombre.
Brogdon es el tapado de toda una carrera, porque todos dicen que tiene una cara de presidente que no se le aguanta a él. Pero es que fue rookie del año, siendo segunda ronda, el único en toda la historia. Y pues yo creo que hay temporadas en las que, por ejemplo, ha pintado para ser All-Star, sobre todo cuando estaba en Indiana. Es un jugador que sí, no merece este reconocimiento.
Yo digo, pues por eso digo, se lo gana Brogdon bien. Yo se lo haría a Quickly porque el juego de Quickly me parece muy atractivo visualmente. Pues es un jugador que juega muy parecido a Tyrese Maxey, y Tyrese Maxey es un jugador que me gusta mucho, entonces es netamente subjetivo.
Lo dijo, meramente subjetivo.
Sí, es que realmente está tan cerca que cualquier argumento que demos es porque el mío también es porque me salió el huevo. Es porque realmente me parece que es mucho más sexto hombre, y que eso, pero eso a la niña le importa un culo.
Exacto.
Es subjetivo todo.
Sí.
Y como esos son premios subjetivos.
El negro, porque se lo da también a...
La verdad, elegí como cualquiera.
El negro, ¿cuáles dijeron? ¿Quién es esta?
El negro
es que yo se lo doy a Rose.
No, el negro es el momento más subjetivo de todo.
El sexto hombre es como, sí. ¿Quickly o Brock? No, Quickly.
Porque
Quickly
me cae mejor. Porque
tiene un nombre más...
Tiene un nombre más chimba.
Pues y además estuvo con drafteados, lo recibió en la casa.
No, pero se dejó, hay que pasar a este pronto.
Se va a los puños con Julius Randle.
Eso, casi casca Julius Randle, eso le da mucho.
Bueno, casi lo casca, no, porque Randle mata a Quickly.
Ah, no, Randle mata a todo.
Uy, se viene el concurso de peleas 2.0.
Ese falta hacerlo.
¿Les gusta?
Hay que hacerlo. Denos abajo si quieren segunda parte. Si para los que no lo vieron, nuestro compañero Vera les va a dar en el video la primera parte.
Spoiler, no lo hará.
Esa es su función.
Pues, nunca lo hacen, y ahí es todo fácil. Pero es todo fácil.
¿Cómo hacerlo nunca?
Sí, cuando estás viendo el video, ahí tienes la opción para segmentar. Sí. Segmentar los diferentes pedazos del video.
Yo aprendí a hacer lo que me contó Pérez. Y tampoco lo he hecho.
Hijo de puta. Bueno.
Si cada vez que hay que publicarlo, no, estoy en un apartamento sin internet, solo.
Si quieren, cerramos aquí para acabar de salvar a Reyes.
Con un arma en la mano.
Con un arma en la
mano. Otra vez este podcast, no se me agradece a María. Chima, gracias a todos. Déjenos ustedes en comentarios a quién le darían cada premio y sus argumentos, y ya saben que lo leemos. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden dejar el like, que nos ayuda a pegar el susto a la pobreza que necesitamos. Chima, gracias, gente.